Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, como ven, son las 9 de la mañana. Son las 8 en Canarias. Es la hora a la que le habíamos prometido conocer los datos de la EPA, Randstad Research, que es el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Nos trae esta información que ya nuestro querido Joaquín Bizmanos.
¿Qué tal, Carlos?
Tiene en sus manos desde hace un rato. ¿Qué tal, querido Joaquín? Buenos días.
Pues mira, se confirma, Herrera, todo lo que nos habían avanzado. Gobierno, expertos, ha sido una gran encuesta de población activa. Magnífica, diría, gracias al tirón de los servicios por la campaña turística, como suele ser habitual en estas fechas. Los datos, de abril a junio se han creado 375.000 empleos. Salen a más de 4.100 al día. El número de parados en el trimestre ha bajado en 340.700, con lo que la tasa cae del 18%. Se sitúa en concreto en el 17,22, 10 puntos menos que en lo peor de la crisis. El total de desempleados desciende de los 4 millones por vez primera desde 2009. Por comunidades autónomas, el mejor comportamiento lo vemos en Cataluña. Prácticamente todo el empleo que se ha creado es privado, la mayoría de carácter temporal. Crece en todos los sectores, especialmente en la hostelería y en el comercio. En los últimos 12 meses, el número de ocupados aumenta en 512.000, el de parados baja en 660.000.
Caramba. Vamos a ver eso. Valentín Boté es el director de Randstad Research. Querido Valentín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues ante esto hay que estar contento, pero ¿se le puede poner algún pero o no?
Bueno, yo creo que esperábamos una EPA muy buena, no solo por los anuncios que había habido, sino porque la evolución de la economía está siendo muy positiva, más de lo que se esperaba, y los resultados están aquí. Yo creo que peros, pues siempre se le pueden buscar las vueltas, pero una creación de 375.000 empleos en el segundo trimestre es genuinamente positivo, y la reducción del paro pues ha sido muy importante también. Siempre se puede ver la botella medio vacía y decir que todavía tenemos una tasa de paro muy alta, del 17%, 17,22%, lo cual es cierto, pero efectivamente hace no tanto tiempo teníamos 10 puntos más y la tendencia general del mercado es a ir mejorando. El general, el empleo que observamos es empleo asalariado, ha crecido en más de 500.000 empleos. Y es cierto que el trimestre se caracteriza por una naturaleza temporal del empleo que se crea, aunque ha habido más de 200.000 empleos creados de manera indefinida y en todos los sectores, aunque especialmente más en servicios. Yo creo que en general el balance es muy positivo y marca una tendencia de aceleración de los datos de empleo que ya estábamos viendo en afiliación.
Uh-huh. Bueno, pues son... Bueno, ahora echamos un vistazo a estos datos, son buenos datos. Es razonable estar satisfecho, aunque siempre se puede mejorar. Usted conozca toda la actualidad siempre que quiera del mercado laboral en research.randstad.es. Gracias, Valentín. Un abrazo.
Un abrazo.
Paloma, allá afuera, aparte todo ello, ¿qué más?
Vamos a buscar, Carlos, la última hora sobre la niña de 3 años, Lucía Vivar Hidalgo. Recordemos que desapareció ayer anoche cuando estaba con sus padres en la localidad de Pizarra. Se ha localizado esta madrugada, esta mañana, a las 7:30, el cadáver de una niña. Carmen Cerván, COPE Málaga, ¿qué datos se tienen hasta ahora?
Muy buenos días. Pues la Guardia Civil está investigando el suceso. Lo que podemos contar la última hora es que el maquinista que ha localizado el cadáver no vio nada en una primera pasada en esa vía del tren de cercanías. Vio el cuerpo en la segunda pasada por ese lugar. El cuerpo, se puede confirmar, no está arrollado por el tren, pero no se descarta que tenga algún golpe. Tampoco se descarta incluso que la pequeña llegara a ese lugar por su propio pie. Todas las hipótesis están sobre la mesa a esta hora. Como decimos, la Guardia Civil está investigando el suceso.
Anoche solamente se había localizado el chupete. La localidad de Pizarra está absolutamente conmocionada. Y una cosa más, el grupo Hezbollah ha anunciado esta mañana un alto el fuego en la región de Arsal, que es en el noreste del Líbano, limítrofe con Siria, donde había lanzado el viernes una ofensiva para expulsar a los grupos yihadistas que operan en la zona.
Y en la bolsa, Mañueco, ¿cómo van las cosas? Buenos días.
Buenos días, Carlos. El índice IBEX 35 sube un 0,10% hasta 10.586 puntos, según vemos en Infobolsa. Suben hoy Telefónica y Repsol, pero flojean los bancos. Telefónica ha mejorado su beneficio un 29% en el primer semestre. Ha ganado 1.600 millones de euros. Repsol ganó 1.056 millones en la primera mitad del año. Eso es un 65% más. BBVA publicará sus cuentas al cierre de la sesión. La bolsa de Nueva York marcó ayer nuevos máximos históricos. La Reserva Federal mantuvo el precio del dinero entre el 1 y el 1,25% y dejó claro que comenzará a reducir su balance relativamente pronto. Sin embargo, la Reserva mostró su preocupación por el escaso crecimiento de la inflación, lo que podría ralentizar el proceso de subida en los tipos de interés.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet. 150 años líderes en servicios de limpieza profesional. Onet te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 25 grados a estas horas y cielo despejado en el centro, y hará calor con máximas de 38 grados a las horas centrales del día. En cuanto al tráfico en las carreteras, problemas en la M40 en Valdebernardo, Coslada y túneles del Pardo sentido norte en la entrada por la 5 en Cuatro Caminos y Batán, en la 6 en la Florida y en la de Andalucía en Pinto, en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 1 a la altura de San Sebastián de los Reyes. En las calles de la capital muy mal en la zona de centro, con retenciones en Atocha, el Paseo del Prado sentido Cibeles. Recuerden que hay huelga de taxis y una manifestación a las 12. Problemas también en el arco sureste de la M30 sentido norte. Ya acabamos de conocer los datos de la EPA del segundo trimestre del año. El paro baja en la Comunidad de Madrid en 38.900 personas. El número de nuevos ocupados se sitúa en 71.200. La información continúa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, en COPE La Barrosa está durante estos días Ángel Expósito, el tron que no cesa, porque ya lo ven ustedes, podría estar bañándose en las aguas del mar. No, está en su puesto de trabajo. Esa es la virtud que tiene esta casa. Querido tron, buenos días.
Yo soy un tío, ¿qué pasa? Esto es, buenos días.
Exactamente.
Sí, que había alguna duda. Aquí andamos. Oye, yo voy otra vez, arrancaste la tertulia con el asunto de Rajoy, voy con tres observaciones de lo de Rajoy y una previsión de lo de Rajoy de ayer en la Audiencia Nacional. La primera, me llamó la atención, en fin, los que tenemos la suerte de conocerle, como a todos los líderes, me llamó la atención el cabreo que tenía Rajoy, ¿eh? Entró como un Miura en la sala y en el interrogatorio. Fíjate, con la experiencia parlamentaria que tiene, no lo estoy criticando, creo que ayer le salió más caídoso del envite, sobre todo teniendo en cuenta quién tenía enfrente, ¿no? Pero me llamó la atención el mosqueo que tenía. A sabiendas de que, creo, esto no le cuesta ni un solo voto. Que me parece que es un dato interesante, ¿eh? Hoy por hoy, a estas alturas del verano, con la mitad de vacaciones y los que no están de vacaciones con la cabeza puesta en las vacaciones, ¿esto le cuesta algún voto más allá de los que ya no tenía o más allá de los que tenían le puede aportar? Tampoco. Por lo tanto, la consecuencia política en el corto y medio plazo de esta historia de ayer me parece que es absolutamente cero. Segundo, en cuanto a las reacciones, el PSOE y Pablo Iglesias. Lo del PSOE formaba parte del guión, era evidente que iba a pedir así con toda la solemnidad la dimisión. Me hizo gracia cuando dijo lo de algo así, dijo Pedro Sánchez, como fe en su decadencia, porque si no se va a llevar por delante. Esto lo dice en boca de Carmona, el del PSOE de Madrid, el del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia. Caramba, con lo de la decadencia, ¿no? Pero en fin, me llamó la atención. Y luego, lo mejor de las reacciones fue Pablo Iglesias acusándole de chulería. O sea, Pablo Iglesias acusando de chulería a alguien me parece maravilloso. O sea, sí, lo mejor del día fue Pablo Iglesias diciendo que otro es chulo. Anda, pa' chulo yo y pa'
las
mi
paradojas,
padre, que decíamos en tu barrio.
Las paradojas luego, que tiene la política. Sí.
Es lo que tiene la política. Y luego, la previsión. Lo de ayer fue una broma. Lo de ayer fue una broma comparado con la que le espera Rajoy, buena, que es así que va a ser de corrida de Miuras, y habrá que ver al Rajoy de verdad, que es en otoño, en pleno curso político. Enfrente, no con un abogado nervioso que se iba la pata abajo. No. Enfrente, en el Parlamento, en la Comisión de Investigación, que acordó con Ciudadanos, ahí va a comparecer en pleno curso parlamentario con todos ellos por delante. Esa va a ser bastante más, entre comillas, divertida. Ahí vamos a ver al auténtico Rajoy, imagino, más cabreado todavía, y vamos a ver un choque de trenes en condiciones. Y ahí sí que se la juegan todos, unos y otros. En otoño, comisión de investigación. Lo mismo que ayer, pero a lo bestia, me parece a mí.
Ea, bueno, oye, que me voy alegrando mucho de Salustiano, que ya sabes dónde
Venga,
estamos.
Chicos, besos,
pásalo
adiós.
Bien, pásalo chao, chao. Bien, Cope Navarrosa, el Expósito Tron. Bueno, vamos a ver Fidalgo, por antigüedad, sectorial. Dime, yo te he oído a veces, y la verdad, tampoco te he creído mucho, debo decir, aventurar estas cifras.
Las cifras eran
hace dos años cuando lo decías.
Sí, y no se puede discutir. Yo el problema que creo que tenemos en el trabajo en España y en la economía de las empresas es la productividad y es la calidad del empleo reflejada en unos salarios muy bajos. Lo digo así de claro. Uh-huh. Y lamento que no hayan conseguido un acuerdo la patronal y los sindicatos en este penúltimo intento. Pero creo que el problema que tienen en España los trabajadores y es un síntoma del problema que tienen las empresas es que únicamente son capaces de tirar para adelante con unos salarios que son pequeñitos y unos empleos que son de hoy para mañana, son empleos muy temporales, de muy poca duración, etcétera, etcétera. Que evidentemente eso achica las cifras de gente que está cruzada de brazos y que es bueno, pues sin duda alguna. Pero el problema estructural de la economía española, que también me lo has oído decir, creo que es el otro. Hay que alegrarse de las cifras, hay que alegrarse de que mucha gente en esta temporada turística tenga trabajo, sin duda alguna, pero yo creo que aquí hace falta otro empujón porque si no, esto no va a salir de...
Es decir, cuando nos dicen desde instancias exteriores, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, toda la gente que dice cosas, hagan ustedes más reformas, señor gobierno, haga usted más reformas. ¿Se entiende que reformas hacia liberalización y flexibilización de mercados o reformas como las que auspicia Pedro Sánchez acerca de una contrarreforma de la reforma laboral?
Yo creo que una contrarreforma de la reforma laboral es inviable. Y aparte que es innecesaria, porque yo creo que lo que hay que hacer es que la negociación colectiva tenga los contrapesos suficientes para funcionar sin que estén muy desequilibrados. Y en este momento están muy desequilibrados. Y por eso no ha habido un acuerdo salarial. Lo lamento. Porque la patronal no quiere que los salarios estén indiciados, porque los salarios no tienen por qué indiciarse. Posiblemente la pretensión sindical de una cláusula de garantía no era lo más adecuado, porque eso la patronal no lo ha querido ni en tiempo de crisis, ni en realidad lo ha querido casi nunca, hasta hace muchos años, porque había otras contrapartidas y otras cosas. Pero yo creo que tenemos un problema estructural en la economía española, que es que tenemos un sector empresarial muy importante, que son las pequeñas y medianas empresas, que solo son capaces de competir a costa de una productividad muy baja y de un empleo muy precario. Y eso es un síntoma, nada más.
¿Cómo lo ve María Edurne?
Con lo cual, pues después de las palabras de José María, añadiría que tienen que transformarse tanto los empresarios como los trabajadores en las dos líneas. Por una parte, mejoras salariales, como tú decías, José María, mejores salarios. Hace falta mejores salarios, son pequeños, es verdad, y al mismo tiempo también más liberalización aún de la economía, más posibilidades, más facilidades para que los empresarios se atrevan a crear más trabajo.
Pero si yo creo que están contratando, Edurne.
Sí, y está ocurriendo. Está
que están
ocurriendo,
contratando, pero, o sea, que no dejan de contratar, por eso
sí, pero,
lo que pasa
pero,
contratan contratos muy pequeños.
Pero podrían contratar más.
¿Por qué no contratan más?
Con más atrevimiento, por decirlo de alguna manera.
Pero si el despido,
si
el precio del despido
no
ha bajado muchísimo.
Tan complicado, sí.
Se
sí.
lo voy a preguntar si os parece a Juan Rosell, el jefe de la COE. Señor Rosell, buenos días.
Buenos días.
Los datos de la EPA, que seguramente usted ya conocía o preveía, vamos. ¿Qué tienen de bueno? ¿Qué tienen de...? ¿Qué tienen? Si pueden tener algo de malo o tienen algún pero que ponerles.
Bueno, los datos son es una tendencia. Llevamos ya bastante tiempo, llevamos desde tres años con unos datos de crecimiento del empleo en positivo y, por tanto, es que no podemos decir otra cosa y de reducción del número de desempleados. Y, por tanto, ojalá que estos datos, la tendencia que estamos llevando, pues los podremos llevar en los próximos dos o tres años. ¿Por qué? Porque entonces el problema número uno de este país, que es el desempleo, pues realmente ya no lo tendríamos.
Para todo ello, ¿cree usted que hacen falta algún tipo de reformas? ¿Qué reformas pediría la patronal al gobierno en materia laboral?
Bueno, yo creo que en el tema laboral lo que tenemos son muchas leyes. Tenemos más de 7.000 leyes laborales. Y reformas laborales en los últimos tiempos pues hemos hecho muchísimas. Digamos, un alto en el camino y pensar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, pues nosotros no tendríamos ningún problema. En muchos países se está haciendo. En Alemania se hizo hace cuestión de 15 años un análisis profundo y trajo como consecuencia pues una reforma importante del tema laboral. En Francia se está abriendo el melón en este momento. Que aquí abramos el melón y que digamos qué es lo que funciona, lo que no funciona y cuáles son nuestros problemas y cómo queremos abordarlos y de qué manera, pues yo no tengo ningún problema.
¿Los salarios, por qué es difícil subirlos?
Bueno, los salarios se están subiendo. Los salarios se están subiendo, se están firmando convenios colectivos este año por una media del 1,3. Nosotros ofrecíamos pues entre el 1,2, nuestra última oferta, hasta el 2,5, pero ayer mismo se firmó un convenio importantísimo en España, como es el de la construcción, con un incremento del 1,9 y lo más importante de todo es sin cláusula de garantía salarial, que creemos que en estos momentos, con unas inflaciones muy a la baja, no con inflaciones de dos dígitos, pues ya no tienen razón de ser estas cláusulas salariales.
Y el 2,5, ese 2,5 que ustedes ofrecían, ¿cuánto pedía la otra parte?
Bueno, la otra parte al final ya no lo sabías muy bien, ¿no? Porque la última concreción por escrito es de hace bastante tiempo y estaban hasta el 3%, entre el 1,8 y el 3%, pero es que la realidad, lo que están firmando nuestros negociadores en los sectores y en los subsectores y en las empresas está en el 1,3, por tanto, nosotros ofrecíamos prácticamente el doble, como tope, el doble de lo que se está negociando en la negociación colectiva actual. Y también introducíamos una variante muy importante, que es y con los salarios bajos en la negociación para los próximos años vamos a intentar mirarlo, vamos a intentar analizarlo de manera más profunda para ver si a estos más bajos les damos un empujón.
Una última cuestión. Si ustedes deciden, pactan una subida salarial del 1,5, ¿eso es de obligado cumplimiento? ¿Es un catecismo todas las empresas...?
Nosotros, los agentes sociales, pues lo que hacemos es... damos unas recomendaciones para que nuestras 6.000 o más mesas de la negociación colectiva, pues dentro de cada subsector y dentro de cada empresa, que no todas las empresas están todavía en beneficio en España, sino que solamente la mitad y especialmente las muy pequeñas todavía no están en beneficios. Cada uno de ellos es al final lo que tiene que decir, qué es lo que puede hacer, no qué es lo que quiere hacer, sino lo que puede hacer.
Señor Rosell, gracias y muy buenos días.
Buenos días.
Hasta pronto. Ahora tengo mensaje de Berti.
Vamos con las grandes reflexiones de Berti. Hay que ser previsor en temas importantes, no en cosas que no te interesan. Mejor utiliza la cabeza con la tarifa previsor de Berti, por ejemplo. Porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro. Merece la pena, ¿verdad? Hay que ser previsor. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Estamos intentando también ayudarles humanamente, darles ánimos.
Para una vez en el museo, es una visita que reinventamos.
Descontento generalizado, no, en principio, huelga, tal, no existe.
Vivimos con miedo, puede pasar en cualquier sitio.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
Este verano con Repsol, hazle un regalo a tu coche. Reposta nuestros carburantes premium a menor precio. Los días 28 de julio y 11, 25 y 31 de agosto, ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a un precio más bajo. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este julio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
No se nos olvida la sección, yo pienso, de qué es el último repasito que le damos a la comparecencia de Rajoy en el juicio de la Gürtel. ¿Esto piensa Antonio?
Ante el paseillo que le hicieron ayer a Rajoy los jueces,
al hacerle declarar, tenemos a los diestros Iglesias y Sánchez dándole pases al toro. El Iglesias, como siempre, va de bueno. Y el Sánchez, quítate tú pa' ponerme yo. Pero chico, ¿te quieres enterar de que has ganado en el PSOE la secretaría porque te han votado tus amiguetes y tus familiares?
Guillermo.
Como bien dices, ayer a Rajoy no le preguntaron bien. Yo creo que la pregunta correcta hubiese sido si tu extesorero dice que tú te has llevado dinero ilegalmente, ¿por qué no le denuncias? La pregunta sería, ¿será porque es verdad?
Y Marisol.
Después de la comparecencia del señor Rajoy de ayer, me reitero lo dicho, le voy a votar al Partido Popular. El señor Rajoy no me gusta, pero ahora mismo ya me da igual. Después del acoso al que se le está sometiendo, voy a votar al PP. Lo dicho, es una vergüenza lo que están intentando hacer con el PP y con el señor Rajoy.
Son las 9 y 21 minutos, 8 y 21 minutos en Canarias. Hay otras cosas que contarles de esta mañana en la que estamos estremecidos con esta noticia, la noticia de esta chiquilla de 3 años que ha sido encontrada muerta junto a la vía del tren, en fin, nada menos que... Pero en la que hay otras cuestiones que tienen que ver con el mercado laboral, qué mejor que hoy, que estamos en un polígono industrial en la que, oiga, en las puertas de agosto, en este polígono industrial en el que me encuentro, en Sant Joan del Soc, están entrando trabajadores, bueno, diré que a destajo, pero están entrando muchos trabajadores a trabajar, es decir, esto, y ves gente que viene, de casa al trabajo con ilusión, con ganas en empresas como las de hoy. Yo creo que estas cifras normalmente animan a otras cifras, ¿no? Y estas cifras de creación de empleo, hombre, animan a algunos que tuvieran dudas a contratar más, a intentar contratar más, aunque sea con lo que decía Rosell, una subida de sueldos del 1,3 finalmente. Es lo que han firmado, ¿no, José María?
Parece ser la media de algunos convenios colectivos. Los convenios colectivos importantes, incluyendo el que ha citado el señor Rosell de la construcción, fundamentalmente son convenios colectivos de empresas grandes y de empresas importantes. Y en esas no hay problemas. Incluso para firmar cláusulas de revisión, que muchos de los convenios las tienen.
Ya, pero yo tengo una pequeña empresa con 3 trabajadores.
No, tú puedes adherirte al convenio sectorial o hacer el tuyo propio.
Exactamente, yo puedo pactar con mis empleados el 1,1 o el 3,2.
Sí, lo que te dé la gana.
Exactamente. Y pactamos y ya está, independientemente de lo que diga el convenio que haya firmado los sindicatos y los agentes sociales que se llaman.
No, te tienes que descolgar del anterior convenio si estabas colgado de él, ¿no? Y luego lo que ocurre es que en caso de que tengas una movida en la empresa, pues no tienes marco que te ampare, no sé si me explico.
No te explicas. Quiere decir que si yo tengo un problema, ¿de qué tipo?
Yo que la gente de repente se te revuelve porque te dicen que aquello va muy bien y que quieren más.
¿Y de qué manera me ampara el que yo esté bajo el convenio?
No, te ampara, pero si tú te puedes estar muy amparado por un convenio colectivo, pero ante una presión sustancial de la gente, pues posiblemente tengas más dificultades. No creo que sea el caso de muchas empresas como las que tú citas, no creo. Pero bueno, yo lo que te estoy diciendo es que no todas las empresas pequeñas han querido descolgarse de los grandes convenios colectivos, por algo será.
Claro, sí, ¿no? Que algo tendrá el banco donde lo vendiste.
Es que tienen un marco que considera más estable, se fían más de los negociadores más profesionales de las patronales y por lo tanto consideran que van a acertar más en los cálculos, porque un convenio también es una especie de previsión de cómo voy a estar.
Claro.
Es que tú dices, yo quiero el año que viene tener tal. Bueno, puedes acertar o no acertar. Entonces, en general, estás mejor asesorado si estás amparado por un convenio de la patronal sectorial X o lo que sea. Y la prueba es que no ha habido tantos descuelgues como se pensaba después de la reforma laboral.
Pero, en fin, el dato de esta mañana. En lo que llevamos de año, el paro ha bajado en 660.000 personas.
Está bien.
Oye, que no es una broma, ¿eh?
Que no.
660.000 personas.
Ahora, te digo una cosa. El paro está bajando a una velocidad de crucero de la economía española que no la hemos visto en la vida. Y está bajando en términos porcentuales, lentamente. O sea que necesitamos mucha velocidad de crucero para acabar con el paro, que no vamos a acabar nunca, porque el paro, yo creo que en España, por debajo del 7, el 8% va a seguir existiendo siempre.
Por un paro. José María, cuando dices esto que acabas de decir, de que nunca se había visto esta velocidad, ¿te refieres a que
velocidad de crucero de crecimiento de la economía?
¿Pero te refieres a que es poco estable, a que es poco de fiar?
No, precisamente porque es consolidado, si no, eso tenía razón Juan Rosell. Si es una velocidad de crucero de crecimiento de la economía española, que te la reconoce desde el Fondo Monetario al Banco Mundial, a la Unión Europea y al Banco Central Europeo.
Bueno, la realidad es que hace no mucho tiempo éramos todos pesimistas, había unos análisis catastrofistas sobre la economía española y uh-huh. Este año es el momento en el cual el Fondo Monetario Internacional da a España el mayor crecimiento de todos los países y está ocurriendo y el paro está bajando de una forma muy, muy importante. Uh-huh. Esa es la realidad actual y además no hay análisis que estén dibujando en estos momentos un futuro cercano, negativo o nuevamente catastrofista.
No, para el crecimiento de la economía no hay ningún análisis. Para el tipo de empleo y las condiciones de mucha gente y la productividad de las empresas, que es lo que importa, hay bastantes análisis que no son precisamente optimistas. Incluso algunos de los que hemos citado aquí, leyéndolos bien.
Pues ahora permítame, porque son las 9 y 26, 8 y 26 en Canarias, y quiero hablarle de la Mutua madrileña.
Te han subido el seguro del coche y no te lo esperabas. Y te preguntas, ¿por qué a mí si nunca he dado un parte? Y es que miles de personas se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro. Por eso, cada día más y más gente se va a la Mutua. Así que oye, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, es que te lo bajan. Llama 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en vivo y en directo en Herrera en COPE, aquí desde la empresa Cisternas d'Agarro, en el polígono San Joan del Soc, en Cataluña, y hoy uno de los nombres del día es el de Esteban Marchena. Esteban Marchena seguramente hoy no sería objeto de actualidad, objeto de interés de la mayoría de los medios de comunicación. Él es profesional de la hostelería, trabaja como camarero en Palma de Mallorca. Él es de Utrera, quiere decir que es una vida muy común a la de muchas personas, pero hay algo que no la hace común. Ha sido la lucha que durante muchos años ha mantenido para que la justicia le declarase hijo legítimo de un hombre que falleció en el 2011, un hombre adinerado, que había mantenido una relación, al parecer estrecha, con su madre, con la madre de Esteban, que era una persona de sus empleadas de servicio. Este camino no ha sido fácil porque además, en fin, ya saben ustedes, la identificación es relativamente científica gracias al mecanismo del ADN, pero los restos de este hombre habían sido prácticamente destruidos, incinerados por sus propios hijos para que no se pudiera, para impedir recoger muestras de ADN. Es lo que dice la sentencia, no es lo que aventuro yo. Yo quisiera saludarle ahora a Esteban. ¿Qué tal está usted, Esteban? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Buenos días. Muy
Estoy
bien.
Estoy encantado de escucharle.
Igualmente, Esteban, yo a usted también. Darle la enhorabuena porque la justicia le ha dado la razón. Es decir, a partir de este momento es usted hijo legítimo de este hombre, lo cual tengo entendido que le comporta algún tipo de ventaja agradable, como es el acceder a parte de la herencia del mismo, ¿no?
Efectivamente. Yo soy hijo legítimo de Juan Vélez Utrera según la sentencia. Es que el tema ha sido largo, pero gracias a Dios la justicia ha salido favorable.
¿Usted tenía conocimiento desde muy temprana edad de que era hijo de Juan Vélez?
Bueno, mi conocimiento era por los vecinos que me decían cuando pequeño jugaba en la calle, porque yo estaba recogido con una señora de unos 7 hijos, era viuda, y normalmente estaba siempre por la calle. Y la gente mayor me decía, mira, ahí va tu padre con los caballos, pídele una peseta, como antiguamente se decía. Uh-huh. Y yo, pues, con los niños jugando, corriendo, pues, papá, dame una peseta. Pero yo nunca lo conocí, porque Después mi madre arregló los papeles con el cura del pueblo y tal, y me metieron en un hospicio en Sevilla, en la calle San Luis. Y a partir de ahí, pues yo recuerdo a mi padre nada más que fuimos a un juicio, mi madre vino a sacarme de la escuela y me llevó a un juzgado, y lo vi a mi padre, pero yo nunca he pensado con él, ni me recuerda su nada, no me acuerdo de nada. Nunca hemos tenido relaciones, ni con mis hermanos tampoco.
Claro, la relación que mantenía su padre con su madre era muy conocida, ¿no?, por todo el entorno.
Sí, bueno, cuando tuvimos el primer juicio había más de 80 testigos a nuestro favor, porque resulta que mi madre se quedó también huérfana de padre y madre con 14 años. A los 17 empezó a trabajar en casa de estos señores como sirvienta, como antiguamente pasaba, y el señorito con 34 años pues la dejó embarazada. Y cuando mis abuelos pues vieron que tenía barriga, como era en aquella época, usted sabe, Carlos, que era un tabú.
Sí, sí.
Y la echaron a la calle. Vale. Y mi madre pues no tenía familia, no tenía nadie. Y la recogió esta señora, como anteriormente le he dicho.
Ajá. Y su madre, su madre siempre le animaba a que usted reclamara la paternidad de este hombre, de Juan Vélez.
Bueno, sí, yo tenía poca relación con mi madre porque, yo le he dicho, yo estaba en un colegio hospicio, pero ella, yo tenía siempre nociones, pero cuando ella cayó mala, mis hermanas encontraron un papel donde ponía una sentencia que ella había ganado contra este señor, y este señor tuvo que dejar una indemnización, que esto fue en el año, en 1964, cuando yo tenía unos 9 años. Y a partir de este papel, claro, la jueza pues actuó porque ya había una relación en común.
Claro, los hijos de este hombre, ante su reclamación, ya formal en los juzgados, ¿cómo actuaron? ¿Pudo usted hablar con ellos? ¿Tuvo algún tipo de contacto?
Sí. Bueno, yo no hablé con ellos, pero actuaron muy mal, diciendo que desconocían el caso, pero un mes antes habían sacado a mis abuelos, a mi padre del nicho, lo habían llevado a otro pueblo a incinerarlo. Uh-huh. Y al sepulturero le dieron lejía para que limpiara todo y que no quedara huella. Porque ya la madre le había contado seguramente que yo era hijo legítimo de Juan Vélez Utrera.
Claro.
Y entonces obstruyeron la justicia, y aparte la jueza dictaminó que, claro, yo tenía mucho parecido, y entraba un testigo, entraba otro. Y con esto, pues la jueza dictaminó hacernos las pruebas de ADN.
Claro, pruebas de ADN que no pudieron hacer porque habían destruido prácticamente todo.
Y además no se presentaron ninguno. Eran 4 que tenían que ir, y yo, mi madre, que estaba como inválida, tuvimos que montarla en un carrito, desplazarnos a Sevilla y fuimos a hacernos las pruebas de ADN porque nosotros lo teníamos bastante claro, Carlos. Uh-huh.
Claro. Finalmente, la audiencia ha dictaminado que usted es hijo legítimo sin necesidad de las pruebas de ADN, basándose en varias cosas. Primero, los testimonios de todas las personas que conocían la relación de su padre con su madre. Y por otra parte, el extraordinario parecido, dice la sentencia, que tiene que guarda usted con los demás hijos, ¿no?
Efectivamente, así es. Los vecinos mismos lo dicen. Uy, ¿qué te parece a tu hermano Esteban? Uy, ¿qué te parece a tu hermano Antonio? Y normalmente no lo digo yo, lo dicen los vecinos.
Pues, bueno, esto le hubiera gustado vivirlo a su madre, ¿no?
Hombre, claro, hace 3 años, era el día 11 de agosto, hace 3 años que murió. Pero ella, yo creo que está viéndolo todo y está contenta.
A partir de ahora, ¿esta sentencia pueden reclamarla? ¿Esta sentencia pueden ascenderla, revisarla en algún otro tribunal, o es una sentencia firme? Quiero decir que ya está dicho,
bueno,
y ya está hecho.
Yo tengo aquí los papeles de la sentencia y el fallo, y pone que, según mi abogado, don Fernando Osuna, dice que había 20 días para recurrirla. El recurso de tasación o casación.
Casación, sí.
Casación. Entonces, seguramente, cuando se ha disparado todo esto en los medios de comunicación y tal, no sé efectivamente, yo ahora mismo no he hablado con él, pero él me lo tendrá que explicar si han recurrido o no. Pero había 20 días de plazo, sí.
Claro. Esto de alguna manera le cambia la vida Esteban, porque, en fin, le puede proporcionar algunos ingresos de esa herencia. Se habla de 2 millones de euros, que seguramente a usted le van a venir muy bien para acabar el mes. ¿Eso va a hacer que cambie usted de lugar de domicilio, de trabajo, de algo, o las cosas van a seguir igual?
Hombre, me gustaría cambiar de domicilio porque yo estoy de alquiler. Y aparte de que estoy de alquiler, tengo muchos hijos y nietos. Uh-huh. También mi satisfacción ha sido muy grande cuando en el pueblo ahora ha quedado todo la imagen limpia de mi madre. Esto me ha hecho muy feliz.
Pues,
Carlos, perdona, muchos vecinos, mucha gente de la localidad de Los Molares, usted sabe, un pueblo pequeño,
sí.
Pues a veces siempre piensan, no, pues se ha dejado porque tenía dinero o esto o lo otro. No, yo quiero dejar claro que este señor tenía 34 años y ella iba a cumplir 18.
Uh-huh. Fíjate, pobrecita. Bueno, Esteban, enhorabuena. Muchas gracias, Carlos,
ha sido un placer hablar con usted, de verdad. Cada mañana le escucho en la COPE.
Qué categoría más grande. Esteban, siga así. Gracias por todo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Buenos días.
Por placer. Cierto, una última pregunta, Esteban. ¿Esteban está ahí?
Sí.
Sí, Esteban, ¿usted pasará a llamarse Esteban Vélez o seguirá como Esteban Marchena?
No. Yo a mi madre no puedo nunca engañarla, porque yo le prometí que yo sería Marchena hasta que me muriera.
Eso me parece muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias, Esteban. Carlos.
Hasta siempre, amigo.
Buen día.
Buena historia, Esteban.
Qué historia más bonita.
Historia más, la de este hombre.
Una de muchas historias, porque casos como el de este señor tiene que haber habido muchos. Muchos, muchísimos a lo largo de
el fil de la miñona.
Esto es muy nuestro, es de Cataluña.
Aquí en Cataluña estas cosas sí habían pasado, bueno, en Cataluña en todas partes.
Sí, pero normalmente se pagaba, aquí. Sí, ¿no? Es decir, aquí cuando una cosa de estas se sucedía, pues el señor que causaba esta situación pagaba. Y pagaba y ponía un piso y estas cosas más ordenadas. Porque esta historia tenía momentos tristes, ¿no? Porque pobre chica, 17 años, etcétera. No, aquí, pues si alguien, pues aquí se arreglaba pagando una cosa. Institucionalizando a la querida.
Esto es.
Y ahora, afortunadamente, existe el ADN. O, en este caso, la torpeza de estos hermanos que destruyeron el cadáver y ha dado lugar a lo que a mí me parece la consecuencia lógica, que el juez diga que eso es una prueba más, claro está, claro, a favor de Marchena.
Un indicio evidente. Bueno, vamos a ver, ¿qué te han contado, Goyo, esta mañana?
Sobre los datos del paro, muchas cosas, y algunos planteándonos problemas laborales. Menos mal que en Cataluña lo hacen rematadamente mal, Al final nos tendremos que ir a trabajar allí, siempre los primeros en rebajar el paro.
Sí, hombre, pero si te lo estoy diciendo yo, que estoy aquí viéndolo.
Eso es por las puridades.
Si me he venido yo aquí a Dagarro, y es que está entrando gente a Doshu, pero a Doshu, que se dice.
A Cholón.
A Cholón, exactamente.
Buenos días. Os estoy oyendo hablar del trabajo y estoy de los nervios. A mi hijo le han hecho un contrato de 4 horas, pero trabaja 8. Le prometieron 1.200 euros al mes, pero a la hora de cobrar ese dinero, es solo si trabajas los 31 días. Como libra 2, bueno, pues le pagan solo 22. Así es como se aprovechan. Tendría que haber más control en las empresas para que esto no sucediera más. Firma Pilar, la madre de este chico.
Muy bien. ¿Y de algún otro aspecto han querido incidir en algo?
Hombre, Pedro Sánchez, Rajoy, etcétera. Buenos días, señor Herrera. Le escribe Manuel, soy de Sevilla. Parece mentira que un político como Pedro Sánchez esté tan obsesionado con la Moncloa. Primero tendría que ganar unas elecciones. El señor Pablo Iglesias también tendría que ganarlas. Y si pierde las elecciones nuevamente y gana el Partido Popular otra vez, la misma obsesión otra vez, todos los días, con lo mismo, dale que te pego. No soy del Partido Popular, escribe otro oyente, ni votante, pero considero una vergüenza que en un Estado de Derecho un Tribunal de Justicia niegue el derecho a declarar por videoconferencia a un testigo. En este caso, el presidente del Gobierno, cuando todos los testigos tienen este derecho. Es lo que opina.
Bueno, son algunas de las cosas que ustedes nos cuentan esta mañana de Polígonos. Algunos, por cierto, nos preguntan qué pasa con el gallo este año.
Filipo. ¿Es verdad? ¿El gallo Filipo?
No, el gallo Filipo ya
es esta. Sí, este es memoria, sí.
Es memoria,
¿no? Ese nos lo zampamos en Navidad. Sí.
Este año el gallo va a ser el gallo Abelardo, por Abelardo de Blofeu Betdejou, que fue uno de los grandes ingenieros de Atarazanas, uno de los precursores de los polígonos. Y el gallo Abelardo lo están peinando. Va a estar la asociación de defensa del gallo, nos ha pedido inspeccionar las condiciones en las que va a viajar, por eso no ha podido viajar.
Vaya.
En esta primera tanda, pero va a viajar a la segunda.
Oye, hablando de este viaje, sí. Leo en la web PR Noticias, sí, que dice, titular, Rajoy manda a Carlos Herrera a Cataluña para frenar la desconexión. Sí. Y dice que estás de ruta por todos estos polígonos a las órdenes del presidente del gobierno para ensalzar la Cataluña que funciona, la Cataluña que cose, la Cataluña que crea riqueza, y de alguna manera entusiasmar a los catalanes en el proyecto español. Esto sí, claro. PR Noticias sale.
Que lo va a conseguir.
José María, José María, me
lo
acaba de mandar un oyente, es cierto. PR Noticias, Carlos Herrera. Rajoy manda Carlos Herrera a Cataluña.
Estoy convencido que es cierto.
La información es cierta, excepción de la primera parte. La segunda sí, es evidente, es cierta. Hombre, basta con escuchar este programa, ¿no? Claro, es decir, lo que intentamos es coser. Y no descoser. No destripar, al contrario, unir.
Hicimos lo que pudimos, que
y
significa...
a mí me consta que al gobierno esta iniciativa no le ha parecido desagradable. Lo que pasa que no me parece como cobrar usted.
Desagradable no, pero sí. Pero
teniendo que ir a que le hicieran el enema ayer, no me vaya mal a decirme, escúchame.
Es fuerte, te lo digo yo.
Sí.
Que has pasado un pelo.
No.
Que sea para coser.
Olía mucho más lo de ayer, Butter Closs.
No, ya, te oí.
No, hombre, la familia de Butter es de la familia Closs, ¿no? La empresa de inodoros.
¿Qué es del el exalcalde de Barcelona? Sí.
No, de su hermano, de un pariente.
No. Es de Miquel Clos, era Miquel Clos Arrufat, que
otro
histórico. Ahora lo llevan sus hijos, que son Mireia y Manel, ¿no? Y hoy este fue José Antonio Dagarro Martín, también lo lleva la tercera generación. Claro. Y el próximo día estaremos en Guano.cat, esta empresa de Dolors Valls Esparreguera, hija del mítico Oriol Valls, que va a explicarnos, y lo explicaremos, cómo reciclar, cómo obtener del guano, es decir, del excremento de las aves,
compost. No salimos del excremento.
No.
Estamos
no,
en los desagües y en los excrementos.
Hay que ser valiente, José María, hay que ser valiente.
Productivas,
dijo Santa Teresa, Dios está también entre los pucheros.
Pero no dijo entre los
la verdad también está, la radio también está y tiene que estar en lo que tanto ingiere el hombre como desingiere. El hombre, el animal y el vegetal, porque también
estudiando
el
los excrementos se ve no solo la ingesta, sino la capacidad de expulsar incluso algunas cosas sin ingerirlas.
Esto es, sin haber pasado por el tracto.
Está
ahora
claro.
Hablando del tracto, tengo esta publicidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay elecciones fáciles, vamos, que no hay mucho que pensar. Entre un minipiso y un casoplón, ¿qué decides? O elegir entre una tienda de campaña o un hotelazo. O si te preguntan si quieres pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Fiat nos hemos vuelto tan locos que tenemos descuentos de hasta 7.000 euros en nuestros coches hasta el 31 de julio. Tan locos como te vas a poner tú cuando te des cuenta de que puedes usar el descuento para irte un poquito mucho más lejos que donde van tus suegros este verano. Ven y aprovecha ya los días locos de Fiat.
¿Te gustaría volver a morder una manzana? Una roja, dura. O un bocadillo de pan crujiente. Ese momento es increíble y por eso en Vital Dent te hacemos un estudio dental gratuito para que recuperes la salud de tu boca cuanto antes y para que no olvides lo ricas que están las manzanas. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Cuando ahorras en tu seguro sin perder coberturas con Verti, te sientes tan, tan, tan bien que te apetece ayudar a otros. Entonces entras en fegatri.org, la web de la Federación Gallega de Triatlón, y te inscribes en el tercer Vertiatlón Solidario de Bayona. Un triatlón organizado por Verti que se celebrará el próximo sábado 16 de septiembre y en el que todo el dinero recaudado de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal. ¿Te sentirás aún mejor? Utiliza la cabeza, participa e inscríbete antes del 30 de agosto.
Ya escuchamos la puntilla que trae David Gistau.
Cuando terminó la comparecencia de Rajoy en la Audiencia Nacional, ningún comentarista se preguntó si lo que había aportado como testigo serviría o no en términos jurídicos para argumentar la culpa de los acusados. Esto es revelador, a nadie le importaba eso un pimiento. Del espectáculo solo interesaba el aspecto político, y concretamente si los abogados de la acusación particular lograrían o no que Rajoy cometiera alguna torpeza que lo autoinculpara. Por eso no lo interrogaron como un testigo, sino como un presunto culpable recién capturado y con el haz de luz de una lámpara dirigido al rostro. Ese era el juego y esos eran los contendientes. Y para los comentaristas fue como valorar un debate parlamentario por otros medios. ¿Quién ganó? ¿Cuáles fueron las mejores frases? ¿De qué color era la corbata? En fin, lo habitual cuando hacemos la crónica de debates importantes tales como el del Estado de la Nación. No deja de ser llamativo que el mismo presidente que ha convertido la economía en el monotema de su presidencia, en la única prioridad verdadera, se declarara un ignorante en semejante materia que, según él, es incompatible con la política. Parece ser que el director de campaña que Rajoy fue no se molestó nunca ni en preguntar de qué presupuesto disponía para organizar mítines. Así de opaca fue la estrategia ilusiva de Rajoy, que sus acusadores no fueron capaces de contrarrestar. Su decepción era palpable. Después de mucho acecharlo, el jabalí se les había escapado de la trampa y por momentos tirándoles cortes de manga. Igual de palpable era la decepción de los comentaristas podemitas, los del Comité de Salud Pública de Ferreras, que tuvieron que conformarse con intentar hacer pasar por procesado a un testigo durante su paso por la sede judicial. Me gustó el comentario de uno de ellos. Bueno, pero la gente sabe que es culpable. He ahí la cuestión. La gente, lo que la gente sabe, lo que la gente se le ha dicho que sepa. La próxima vez que Rajoy haga el paseillo ante un tribunal popular como los de las checas, que de ahí no se irá de rositas.
Ya son y 51, las 9 de la mañana. Les recuerdo que hoy hemos estado en Cisternas de Agarro, asombrándonos con los dos grandes productos ya internacionales en el mercado internacional, Dagarrín 1 y Dagarrín 2. Cisternas, una de ellas acoplada en el propio inodoro, otra plana de pared, y además con todas las cisternas como camas de agua de piscina pija, ¿eh?
Qué maravilla.
De uso agrícola, para las aguas blancas, marrones, purines y demás que dejan vegetales y animales en diversas granjas. Pero hoy, ¿qué vamos a hacer a partir de las 10?
Bueno, las llamas han azotado el sureste francés, como sabéis. Esta noche han tenido que ser desalojadas 12.000 personas. Un incendio que ha arrasado cientos y cientos de hectáreas. Nos iremos a Francia para conocer la última hora. Las despedidas de soltero y soltera, todo un clásico. Ya hicimos unos fósforos, ¿te acordarás, Carlos?
Sí, sí, sí.
Donde recogimos anécdotas maravillosas. Pues bueno,
más odiosamente horteras,
¿no? Esto que nos hizo partirnos la caja de risa es un quebradero de cabeza, sobre todo para las personas que viven en el centro de las grandes ciudades. Estas ciudades, Madrid, Salamanca, tienen ya planteado prohibir las despedidas de soltero en según qué sitios.
En algunos pueblos ya lo han hecho, ¿eh?
Bueno, pues otras como Salamanca, que es con los que vamos a hablar, con el Ayuntamiento de Salamanca, han tomado esa decisión. Ya radicalmente, porque no solamente sí, porque es además, el ruido, el follón, es lo que dejan después de...
No, y luego es que además la técnica es vestirte de mamarracho e irte a una ciudad que no sea la tuya. Para, primero, no encontrarte gente por la calle, espérate, claro, lógicamente.
Que se lo cuenten a los de Granada.
Los de Córdoba van a Sevilla, los de Sevilla se van a Granada, los de Granada se van a Málaga, etcétera, etcétera, etcétera. Y,
una locura, hijo.
Y, en fin, van vestidos de
con un no pene en la cabeza.
Sí, un pene en la cabeza, de Blancanieves y claro. Tal. ¿Y cuál? Una barbaridad. Bueno, total, que qué pena, Gistau, que no te hayas venido aquí a... con la familia de Agarro, Martín.
Sí, además era muy instructivo para los niños, una verdadera pena no haber ido.
Exacto, eso, sí, para los niños va muy bien. Sí, sí.
Mucho mejor estar ahí que en la playa, claro.
Claro.
Pues hombre, no aprenderán mucho más.
Pero vamos, no te quepa la menor duda, te mande Rajoy o no te mande Rajoy. Es decir, no, no.
Oye, voluntariamente.
Si además se trata de coser España, yo a la familia la envío,
Con la aguja.
No hace falta ni que vuelvan todos.
Bueno, vamos a ver, mi Mariani, ¿qué me quiere contar? Buenos días.
Buenos días, corazón. Pues yo que te voy a contar cosas bonitas del Corte Inglés. Y es que el Corte Inglés sigue diciendo que nos queramos mucho, que queramos a la gente, que tenemos que salir y causar sensación. Porque solo en las rebajas del Corte Inglés tienes hasta el 31 de julio todo el producto ya rebajado de chica al 50%. Consigue las prendas de la temporada de tus marcas favoritas como Spritz, Naf Naf, Tifosi, Vero Moda, Fórmula joven, Only y Tintoretto. Recuerda, solo hasta el 31 de este mes vas a poder disfrutar de todo el producto ya rebajado, ahora al 50%. Así son las rebajas del Corte Inglés, rebajas que puedes aprovechar este domingo porque abrimos. Consulta centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Gracias a la familia Dagarro Martín, gracias por abrirnos sus cisternas, bueno, su fábrica realmente, y gracias al polígono, a la dirección del polígono San Juan del Soc, donde hoy hemos echado una mañana inolvidable que continúa ahora mismo con más material del bueno, radiofónicamente impecable. La próxima cita, polígono de la Marsaleda, guano.cat, con nuestra querida Dolors Valls y Esparraguera. Chicos y chicas, que lo paséis muy bien y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.
Adiós,
adiós, adiós, adiós, adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.